desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muy, pero muy buenas noches, frías, fríísimas noches acá. Para los que no viven en esta parte de la región y están por allá en México, Centroamérica, para muchos de nosotros que nos acobardamos cuando vienen estas temperaturas gélidas, algunos creen que este ya es el fin del mundo, oye, ya como que se acabó todo. Pero hemos tenido dos días con un intenso frío, no estamos acostumbrados, esta no es nuestra temperatura. Nosotros vivimos en un área medio subtropical y pues estamos al lado de un golfo, muy caliente, pero extremadamente caliente en el verano, humedad. Pero ahora en estos tiempos se nos complica y las temperaturas bajan demasiado. Nosotros no estamos acostumbrados a esto y por eso es que se nos complica muchas veces ir a la escuela, el trabajo, se enferma mucha gente, los hospitales están llenos, las clínicas de los pediatras dan a todos lo que dan, oye. Pero bien, aquí estamos, los que amamos al Señor, los que sabemos que necesitamos de Él, y pedimos que el Señor nos bendiga en los próximos 30 minutos que tenemos de meditar en la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle a la congregación a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas capítulo 23, versículos 42 y el 43. Estamos estudiando todos los miércoles, este ya es el miércoles número 181. Bible Study number 181, estudio bíblico número 181. Vamos a la lectura en Lucas, capítulo 23, versículos 42 al 43. Si me das la cita, Ivonne, para los que todavía no lo han encontrado, para que lo tengamos acá. Voy a leer el versículo 42 y luego vamos a leer todo fuertecito el versículo 43. Dice así la Biblia, el Señor en su palabra. Y dijo a Jesús, 42, el malhechor, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí está la promesa de Jesús en el 43, vea lo que dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, gracias, tenemos tu palabra en nuestras manos, ábranos el corazón, bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis muy amados hermanos. Para las personas que nos siguen recientemente, para las personas que nos visitan en esta noche, para las personas que nos sintonizan en YouTube, en Facebook y también escuchan por medio de Radio Bautista, tenemos con esta noche 181 noches en las cuales venimos a estudiar todas las promesas de Dios. Ya comenzamos en el libro de Génesis, pasamos todo lo que es el Antiguo Testamento, los primeros 39 libros. Ya vamos en Mateo, Marcos, ahora Lucas. Por cierto, en esta noche se termina el Evangelio según San Lucas en las extracciones que hemos hecho de las promesas que aparecen en el Evangelio. El próximo miércoles que vengamos ya estaremos en el Evangelio según San Juan y de ahí vamos a investigar y vamos a extraer todas las promesas que hay. Este estudio nació con la idea de poder nosotros conocer cuáles fueron los compromisos que Dios hizo con su pueblo. Explicamos que no todas las promesas que están en la Biblia son para mí, no todas. Hay promesas que hay para Israel, nosotros no somos Israel. Hay promesas que hay para la iglesia como institución. Y hay promesas que hay a título personal. Hay promesas también que se hicieron en sus tiempos, si nosotros contextualizamos, promesas que se hicieron a los patriarcas, a los profetas, en momentos especiales en su vida. Pero lo que hemos hecho nosotros, hermano Lerma, hay una damita que salió y no encuentra los baños. ¿Sabe si hay alguien que por favor tendría la amabilidad de decirle dónde están los baños? Bien, cositas que tenemos que darnos cuenta para poder atender. Muy bien. Ok, entonces, tenemos esto nosotros, que la persona más interesada en que esta promesa se cumpla es Dios. Él dijo, Él abrió su corazón, Él expresó, Él vino y exclamó, y Él fue el que se comprometió con nosotros. se comprometió con Israel, se comprometió con la iglesia, se comprometió con Abraham, se comprometió con Moisés, se comprometió con José, se comprometió con Josué y con todos los que nosotros conocemos en la Biblia que hemos nosotros leído, que hemos aprendido, que vinieron palabras nacidas del corazón dentro de la soberanía de Dios para darle una garantía y una seguridad que habría un cumplimiento de esa promesa. Entonces, cuando usted entienda, cuando yo entienda, cuando encontremos en la Biblia que hay una promesa para mí, usted, por favor, délo por hecho. Lo que usted no tiene que desesperarse y lo que yo no debo desesperarme es en contar los días o querer averiguar el tiempo. Eso es lo que hace que a nosotros nos convirtamos en personas ansiosas, en personas que empecemos a dudar, ya que el Señor no me dio y yo le pedí. Sí, pero es muy probable que lo que tú hayas pedido no haya estado dentro de la voluntad de Dios. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a través de todos estos años que yo tengo de estar frente a esta iglesia que uno de los anhelos míos y uno de los deseos que yo tenía era que algún día el Señor me diera la bendición y el privilegio de pasar una Navidad con mi mamá y mi familia? Mi mamá se murió hoy, hace una semana la enterré, nunca lo pasé. Pero muy probablemente que el Señor no me lo haya prometido. ¿Me explico? Y no por eso me voy a molestar. Uno de mis deseos fue esto, mira, fíjate que, Señor, como quisiera, por cosas del ministerio, por la distancia en que vivimos, cómo me gustaría que un día tener a mi mamá para que esté con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Se murió y no la obtuve. Pero no por eso me voy a enojar. Porque era un deseo mío. Era un anhelo mío, pero no era una promesa de Dios. El Señor a mí no me prometió, no. Mira, yo te voy a garantizar de que así va a ser que tú... No se dio. Por eso no podemos forzar, ojo con lo que voy a decir. Por favor, no podemos ni debemos forzar la Biblia para que la Biblia diga algo que yo quiero que diga, pero que nunca dijo. Lo voy a repetir. No podemos forzar la Biblia, ni tampoco podemos nosotros torcer la Biblia o llegar a obligar a que la Biblia diga algo que yo quiero que diga, algo que a mí me conviene que aparezca, pero que la Biblia nunca lo dijo. Entonces, por eso es que hemos venido de una forma sistemática enseñando todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Y esta noche vamos a ver una promesa muy linda, además de aquella lista que nosotros tenemos, ¿verdad?, de las promesas de salvación, que hoy la vamos a ver, promesas de sanidad del cuerpo, promesas de protección, de vida eterna, promesa del pecado, perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos, de darnos el Espíritu Santo o el paracleto, ¿no?, el consolador, darnos un nuevo nombre y la promesa de darnos la victoria en todas las luchas y las batallas que nosotros tenemos. Pero esta noche vamos a ver nosotros una promesa de salvación. Y ya la hemos venido viendo. Dios le prometió a Israel que no lo iban a vencer. Dios le prometió a David que no lo iban a vencer. Dios le prometió a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. O sea, promesas que Dios le dio y que promesas que se cumplieron. Pero ahora vamos a ver una promesa de salvación. Y quiero que usted observe esto porque es bien importante que cada cristiano, que cada creyente tenga que, oiga esto, tenga que reconocer y que tenga que aceptar que la única persona en el mundo a quien Dios tiene aquí en la tierra para que podamos ser una extensión del reino de los cielos, somos nosotros. Si nosotros queremos que las personas vengan a Jesús, por favor, los responsables para que esto sea una realidad, somos cada uno de nosotros. Y aquí hay una promesa. En el capítulo 23, versículo 43, espero que no hayan cerrado su Biblia, aquí aparece, se recuerda a usted, todos conocen esto por allá en Semana Santa, que Jesús en los tiempos de lo que es su pasión, su crucifixión, su muerte y su resurrección, aparece aquel estado, aquel momento cuando estaba en el Gólgota, cuando estaba en el Calvario, cuando estaba en el monte, cuando estaba en la cruz, y dice que estaba rodeado de dos ladrones, de dos malhechores, y que uno empezó a injuriarlo, y el otro le dice, Señor, Señor, por favor, acuérdate de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús le dio una promesa a ese muchacho, promesa que se cumplió. Vea lo que dice la Escritura en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, mire, Por eso aparece en rojo. Son palabras textuales o literales de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, mantenga su Biblia abierta y vea esa expresión, de cierto te digo. Cuando nosotros vemos en la Biblia, y que en algunas ocasiones se repite, es porque Jesús quiere hacer un énfasis y lo que quiere decir, lo que te estoy diciendo, tenés que creerlo. Lo que te estoy diciendo es algo que tiene una garantía de mi parte. Yo soy el que le pongo el timbre, yo soy el que le pongo el sello, yo soy el que le pongo el marchamo, yo soy el que le pongo la firma, yo soy el que le pongo para autenticar la palabra o el documento. Cuando Jesús habla de cierto, que es una doble garantía o seguridad, es esto, mira, lo que te estoy diciendo en este momento es verdad. Lo que te estoy diciendo es una realidad. Es más, por favor, créeme que lo que yo te estoy diciendo, esto tiene un cumplimiento. Ahora, créeme o algo, que no te voy a decir cosas para ilusionarte. Le voy a decir algo que con el tiempo, yo no tengo tantos años como probablemente otros pastores de experiencia, de años, de abolengo, de tradición, de gran envergadura en sus ministerios, pero yo me crié en el Evangelio, me crié con personas muy fundamentadas en la Biblia. Fueron muy conservadoras, fueron personas que tomaron con mucha seriedad la Biblia, la Iglesia, sus compromisos, su responsabilidad. La Iglesia se ha venido diluyendo, la Iglesia se ha venido desvaneciendo, la Iglesia ha perdido gradualmente su identidad. Y yo me recuerdo que los maestros, los mentores, los profesores, los diáconos, los pastores que yo tuve el privilegio de tener, eran personas que creían, pero con una vehemencia, con una garantía, con una seguridad, con un fervor, pero una cosa impresionante. Entonces, hoy escucho muchos predicadores, porque me es impuesta necesidad. Como pastor, como predicador, yo estoy en contacto con la televisión, yo estoy en contacto con la radio, yo estoy en contacto muchas veces también con libros que aparecen para leerlos, y me he dado cuenta que en los púlpitos últimamente aparecen una cantidad de palabras o de expresiones que ilusionan a la gente, que te empiezan a adorar la píldora, que te empiezan a endulzar el oído. Yo me recuerdo una expresión, no voy a mencionar nombres. Llegó un hermano a la iglesia porque lo habían desfalcado y por $60,000 se agarró a trompadas con un compañero. Estaban en una empresa, la empresa los indemnizó, eran buenísimos amigos. Y entonces pusieron su negocito por ahí. Fusionaron los $60,000 del uno, los $60,000 del otro. Hicieron $120,000. Y entonces pusieron una empresa y el más vivo, a la hora de los dividendos, del rédito y de las ganancias, se comió al más humilde. Lo desfalcó, lo defraudó, y el tipo se deprimió, porque imagínense, trabajar toda tu vida. Te van a dar la indemnización, te dan $60,000, que eso pudo haber sido probablemente para pagar las últimas cuotas de su casa. Y tu mejor amigo te baja. Se entró en una depresión bárbara. Y llegó, como debe de ser, llegó el momento en donde Dios siempre ocupa a una persona para que llegue a tu vida y te hable del Evangelio. Porque suele pasar que la mayoría de nosotros venimos a la iglesia o venimos al Evangelio, o venimos al cristianismo, cuando traemos nosotros una piedrita en el zapato o una semilla de aguacate aquí trabada, ¿verdad? Nunca venimos a las cosas del Evangelio cuando las cosas están bien. Siempre esperamos que las cosas se compliquen para entonces, ¡ay, Diosito, ahí te voy! Entonces, claro, viene él y este hombre, terreno pero fértil, y le empieza a hablar del Evangelio, y le empieza a hablar de esto, y le empieza a hablar de Cristo, viene a la iglesia, acepta a Jesús en el, oiga esto, en el primer día que llegó a la iglesia, invitado por ese amigo, ese día aceptó a Jesús. Y este hombre era muy conocido en el medio del comercio, o sea, era muy conocido en el ambiente mercantil. Entonces, claro, se dieron cuenta que fulanito, póngale usted Pedrito. Pedrito se hizo evangélico. Fíjate que Pedrito ya va a la iglesia. Fíjate que Pedrito ya predica. Entonces empezaron a ir un montón de personas. ¡Ay, qué bueno, Pedrito! Mentiras, ¿verdad? ¡Ay, que siempre oramos por usted! Mentiras. ¡Ay, que siempre lo cargamos en oración! ¡Y qué bueno que está en el Evangelio! ¿Por qué no viene a mi iglesia, Pedrito? O sea, nunca fueron capaces de ganarlo para Cristo. Pero ahora que está en el Evangelio, se lo quieren llevar a su iglesia. ¡Vaya! Y todos le dijeron, mire, ¿sabe qué? No se preocupe. El Señor le va a devolver todo. Y se empezó a ilusionar el cuate. Y pasó un año y los 60,000 no aparecían. Y pasaron 5 y los 60,000 no aparecían. Han pasado 32 años y ni uno apareció, me dijo. Me ilusionaron, me mintieron, me prometieron cosas que nunca aparecieron en la Biblia. Por eso le voy a decir algo. Yo sé que la intención de nosotros como cristianos es ganar a una persona para Jesús. Y dentro de esa buena intención que tenemos, empezamos a decir mentiras. Miren, venga a la iglesia, acepte a Cristo, que todo se le va a resolver. Mentiras. Hay muchas cosas que nunca se van a resolver. Mire, venga a la iglesia y ya va a ver que le va a ir bonito. Hermano, o sea, muchos de nosotros nos ha llovido, oye, desde que llegamos al Evangelio. Claro, la intención es buena. Recuerde que Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿cómo dijo? Aflicción. Entonces Jesús lo hubiera dicho. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esta expresión es esta. De cierto te digo, mira lo que te estoy diciendo es verdad, no te quiero ilusionar, no te estoy mintiendo. Ojo, Dios es el más interesado en salvarnos a nosotros. No salvar el negocio, no salvar el matrimonio, no salvar tu estatus migratorio, que son cosas que van cuando viene el Evangelio. Por eso dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después de estas cosas serán añadidas. El interés más grande que Dios tiene es salvar tu alma. Y una vez que has salvado tu alma, que te ha perdonado tus pecados y que te ha dado la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de tu alma, después Él se va a encargar de ir arreglando todas esas guaripolas, ¿verdad? Que quedan, todas esas cositas que vienen, que son como añadidura. Pero la lucha, y esto es lo que yo quiero que usted vea esto, Jesucristo siempre va a ocupar y Jesucristo siempre va a aprovechar cualquier momento para evangelizar. Así lo hizo. Usted se mete en el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted se va a dar cuenta que Jesús toda la vida ocupó momentos cruciales en la vida de las personas para evangelizarlos. Conociendo yo al pastor Marlon, a mí no me sorprendió que cuando yo vine hoy en la mañana, porque tuve una visita de una persona muy importante de Matamoros, Rita, que vino a platicar conmigo de unos proyectos muy lindos que tenemos para ayudar a no solamente a los migrantes, sino también a los deportados mexicanos que queremos apoyar. Ojo, nos estamos olvidando también de los deportados mexicanos. Todo se ha concentrado en los migrantes. Pero vienen un avión, dos aviones diarios con 140 deportados y que muchas veces a ellos no se les da nada. Les platicamos, lindo. Y cuando yo me voy para allá atrás, a mí no me sorprendió que el pastor Marlon estaba platicando con una persona y las hermanas de la iglesia no me dejarán mentir que lo que el pastor estaba haciendo era evangelizando. Es que esa es nuestra naturaleza. Eso debe de ser nuestro interés. Por eso mencioné la semana pasada y desde los 158 días que tenemos de existir que nosotros no estamos atendiendo a los migrantes para darles de comer solamente. No estamos acá para darles de vestir. No voy a ir a Santa Rosa, ni a Río Hondo, ni a Blue Town, ni a Santa María, y no voy a ir a Primera, y no voy a ir a la feria solamente a llevar ropa y sábanas y heaters. No, vamos a llevar el Evangelio juntamente con eso. Porque hay una promesa de salvación. Y para alcanzar a esta persona para Cristo es a través de nosotros. La lucha tiene que ser hasta el último momento. Jesucristo, mire qué interesante, que Jesucristo hasta el último momento de su vida ganó un alma para Cristo. Usted tiene esta figura acá, que es el primer milagro en la boda de Caná de Galilea. O sea, Jesucristo, Él aparece en escena, Él es el momento de no de lucirse, sino es el momento de poder demostrar quién era Él, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y está en una boda, y claro, y predicó el Evangelio. Y dice la Biblia, y muchos de sus discípulos creyeron en él. Y ahí se fue todo. Está en la cruz del Calvario. Y en vez de quejarse, en vez de chillar, en vez de llorar, en vez de pujar, en vez de dolerse, ¿sabe usted qué hizo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le voy a mostrar una figura. No quiero avergonzarlo con esto, si no lo conoce, pues está bien, se lo voy a explicar quién es. ¿Sabe usted quién es este hombre? Le cuento que el domingo pasado yo mencionaba a la iglesia, no me recuerdo si fue en el sermón o en los anuncios, que yo estuve en una conferencia en 1995 en Saddleback Community Church, allá en California, en la iglesia del pastor Ray Warren. Y el pastor Ray Warren mostró una cantidad, póngale usted que mostró 10 fotos de 10 personajes, totalmente desconocidos para nosotros. ¿Sabe usted quién es este hombre? Decía. Y todo el mundo ni sabía quién era. Bueno, este hombre fue el descubridor de Michael Jordan. Puso otra foto. ¿Usted sabe quién es él? Nadie. Este hombre fue el que confió en Steve Forbes. Pone otra foto. ¿Quién es este hombre? Este hombre fue el que descubrió a Steve Jobs. ¿Quién es este? A Bill Gates. Y empezó a ponernos. ¿Quién fue? Por ejemplo, ¿usted sabe quién es este hombre que está acá? Este fue el hombre que le dio el primer trabajo a Oprah Winfrey de reportera. Porque no había una reportera negra en ese entonces. Y el tipo se la jugó. Y mire quién es Oprah Winfrey ahora. ¿Sabe quién es este hombre? Su nombre es John Harper. Tal vez el nombre les funciona, especialmente los que están en el seminario, los que han ido al seminario, los que han estado en evangelismo. ¿Sabe usted qué hizo este hombre? Este es un verdadero héroe. Dame la siguiente figura. Este hombre fue el que ganó a Cristo a docenas de personas que se estaban ahogando cuando en abril 14 de 1914 se hundió el Titanic. ¿Sabe usted quién era él? Era un gran evangelista. ¿Sabe usted quién era él? Un gran predicador. Él era un gran ganador de almas. Y cuando estaba naufragando, cuando se rompió el Titanic y cuando todo el mundo se estaba ahogando y cuando no habían suficientes salvavidas, la naturaleza, el ADN de John Harper, lo obligó a nadar. Y aquí está uno, glu, 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 glu. Espérate, güey. Acepta a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. Y lo ganó para Cristo. Y le daba una tabla o le daba un salvavidas. Va, ven para allá. Y nadaba para allá y se iba para otro. Fue tanta gente que ganó para Cristo que él quedó exhausto. Y de tanto cansancio se murió. Yo les pido a los hermanos de la iglesia. Yo les pido a los diáconos de la iglesia. Traigamos una persona a la iglesia. Yo les pido a los diáconos y maestros de escuela dominical. Traigamos un invitado el domingo. Yo les pido a los hermanos de la iglesia, ganemos un alma por lo menos al día, a la semana, al mes, a la quincena. No se oye, Padre. Dios, mire, en mi pueblo decían esta expresión, no sé si en México, mejor te hubieras muerto chiquito. La única razón por la que estamos acá en este mundo es para evangelizar. La única razón por la que la iglesia está y existe y todavía opera es para alcanzar almas para Cristo. ¡Hasta el último momento! Y Jesús le garantiza a este ladrón, en el último suspiro de su vida, si esto no te inspira, hermano querido, no te inspira nada. Si el acto de Jesús, si el acto heroico de John Harper no te inspira, no te va a inspirar nada. No te va a motivar nada. Y Jesús le garantiza al ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús le garantiza al ladrón, al malhechor, que hoy será salvo. Pero usted dirá, bueno, y si lo hizo por emoción, y si lo hizo por quitarnos de encima, no sé si tenemos otra figura por ahí. No, ¿verdad? Le voy a presentar algo. El doctor James Kennedy fue uno de los primeros libros de evangelismo que yo leí. Él fue el escritor de Evangelismo Explosivo. Y este doctor James Kennedy tenía una ilustración muy bonita. Para personas que quieren poner objeción o que dudan de la conversión de. Entonces dice, bueno, para mis estudiantes o para las personas que leen este libro, Un día, dice, yo fui a un hospital, visité a una nena de 9, 10 años, y esta nena había recibido a Cristo en su corazón en la escuela dominical, y bueno, ella estaba muy segura de su salvación, me repitió 2, 3 versículos de memoria, cantó un corito conmigo, me siento en su cama, estaba siendo atacada por un cáncer que le quitó la vida. Y en los últimos momentos de su vida, dice que llega el doctor James Kennedy y le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, pastor, le dice, estoy enferma, creo que me voy a morir. Eso es lo que he escuchado que dicen los doctores, es lo que he alcanzado de escuchar, que me voy a morir. Pero ¿cómo estás tú con el Señor? Bien, yo acepté Cristo en mi corazón, Él es mi Señor y mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi amo, y cuando yo muera, yo lo voy a ver y estar en el cielo con Él por siempre. Y mire la pregunta, pero una pregunta impresionante el doctor James Kennedy, para asegurarse, lo que le llaman en inglés, to have the assurance of everlasting life. Se sienta en la cama el doctor James Kennedy y le dice, a ver, mija, y si tú te mueres y tú no vas al cielo y te vas al infierno sin Cristo, ¿qué pasaría? Y le dice la nena, bueno, yo tendría que reclamarle a Jesús, porque Él me prometió a mí que si yo creía en Él, me iba al cielo. Ya no es mi problema, es un problema de Jesús. Por eso, todo lo que usted vea y escuche en la Biblia, believe it. Hay muchas cosas que no creemos, hay muchas cosas que no entendemos. Yo tengo 37 años de cristiano. Estoy ya en mi lectura bíblica ahorita, para terminar, segunda carta a los Corintios. He leído mi Biblia más de 32, 33 veces. Toda la Biblia de pasta a pasta. 32, 33 veces. Con esta que la termino son 33 veces. No la entiendo. No la comprendo. Pero creo lo que está en la Biblia. Segunda cosa. Y con esto empezamos a terminar. Hay una promesa. Y es una promesa a los cristianos. Por eso que esto no es una promesa a Israel, esto no es una promesa a la iglesia como institución, no es una promesa para todos, es una promesa para el creyente, para el que ha recibido a Jesús, para el que tiene a Cristo en su vida. Hay una promesa de poder espiritual. Y en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49, vea lo que dice. Lucas capítulo 24, 45 al 49. Entonces, y esto es lo que tiene que pasar. Que alguno de nosotros meta la mano Jesús en el cerebro, en los sesos que están todos revolcados y revueltos y enlodados y enmarañados. Es el problema que no. Yo creo que tenemos el hemisferio izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo hoy. Porque hay un trastorno en nuestra mente. Y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo, Jesús, ahí está en rojo otra vez. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en cuántas naciones? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y nosotros conocemos un versículo, pues que se de memoria, con la zurda, pues lo recitamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno dice amén y se ilusiona. Aquí hay una promesa muy linda. Una promesa a todos nosotros. Dice que sería enviado de parte del Padre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Jesús lo dijo en el capítulo 16. Lo dijo en el capítulo también 14. Que se nos daría a nosotros un consolador. Que vendría el paracleto, el Espíritu Santo. Él nos revelaría, Él nos haría recordar las cosas que Él nos enseñó. Que no nos iba a dejar huérfanos. y que iba a venir el poder sobre nosotros. Pero ese es el problema. Dame la siguiente figura, por favor. ¿Ok? Este es básico. Y la promesa se cumple. Jesús, además de habernos prometido, y esa promesa es para todos los cristianos, nos dijo que nos iba a dar un poder. Pero este es mi problemita y con esto quiero cerrar. La mayoría de nosotros los cristianos queremos tener poder para lucirnos, oye. La mayoría de nosotros los cristianos queremos poder para brillar. Dijo el pastor Marlon Lemus en la conferencia de la crónica de su ministerio pastoral. Nosotros, oiga esto, somos luz, no estrellas. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Pero muchos pastores ahora detrás de los púlpitos y muchas personas están esperando nada más una oportunidad para lucirnos en el púlpito, para predicar mejor que el que predicó anteriormente. Y a veces muchos, si nos preparamos y 3, 4, 5, 6 horas, y a veces algunos escuchan un sermón. Le voy a contar esto porque estos son las muletías que se hablan muchas veces en homilética. Nosotros recomendábamos, los maestros de homilética en el seminario, recomendábamos que el plagio de los sermones, oiga esto, es permitido hasta cierto punto, pero no debe de convertirse en una norma o en un patrón. Yo conozco de personas que escuchan a un pastor y se aprenden de memoria el sermón de Dante Gebel. Y se aprenden de sermón de memoria de Billy Graham en español. Y se aprende un sermón de la radio de Chuck Swindle y de David Ormachea y de Danilo Montero y de John Austin, y se lo aprenden de memoria y quieren decir esto porque quieren lucirse, no quieren predicar el evangelio. Ven los libros de bosquejos y de sermones de predicadores, y porque fulano predicó un sermón y se convirtieron 800 personas. Predicarle ni las moscas se paran, pues. Recibiremos poder, no para lucirnos. Vamos a recibir poder no para hacer milagros, porque algunos quisieran, tráigame aquí a la hermana y le voy a quitar esa tos que tiene, ¿verdad? Vaya. Tráigame al hermano, por favor, y tráigame a la hermana. Queremos hacer sanidades y actos muchas veces para presumir de que somos espirituales. El poder que cada cristiano recibe es para poder dejarse usar por Dios y sentirse un instrumento, un utensilio en las manos de Dios para salvación de otros. Hasta el último momento, hasta la última abrazada, hasta el último suspiro. El poder es para predicar el evangelio en todas las naciones, pero comenzando aquí, desde Jerusalén. No voy a esperar que vayamos a Chiapas para predicar allá. No voy a esperar que me toque el viaje misionero para la Argentina. Y allá, no voy a esperar que me lleven a España. No voy a esperar que me lleven a la India. No voy a esperar que me lleven a Bangladesh. No. Es aquí en Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén. Tu pueblo, tu barrio, tu casa, tu familia, tu trabajo. Y luego después toda Judea. Y después Samaria. Y luego hasta lo último la tierra. Empecemos a hacer misiones. Si nosotros hemos recibido el poder, empecemos a predicar acá. Si ustedes tienen miedo, mi recomendación, vengan acá. Han pasado 4,000 migrantes. Muchos de ellos no le van a rechazar. No es cierto, Santa. No es cierto, Evelyn. No le van a rechazar. Te van a escuchar. Quítate la pena, quítate la vergüenza. ¿Quieres practicar? Ven y practica aquí. Siempre hemos recomendado, y el pastor nos recomendaba mucho, con jóvenes, con niños. Vaya agarrando la experiencia con esto. Dos promesas. La promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo y la promesa de la salvación. Hasta el último momento. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, y te bendigo con todo el corazón. Señor, hace 8 días yo tenía que haber predicado este sermón. Este bosquejo ya estaba preparado, ya estaba listo. Pero por situaciones personales no me fue posible hacerlo. Y sin haberle hecho ningún cambio ni haberlo alterado, así como se quedó, así se predicó en esta noche. que cada uno de nosotros entendamos que tú nos has dado una promesa de salvación. Estamos reunidos, nos juntamos, comemos, viajamos, platicamos, charlamos, negociamos con personas que no te conocen y se nos han ido cantidad de oportunidades. Probablemente esta persona nunca más volverá a ser confrontado con el Evangelio por la cobardía de nosotros. Nos ha dado una promesa, danos al Espíritu Santo. Danos el poder espiritual, pero no para lucirnos, no para presumir, no para hacernos creer que somos mejores predicadores que el otro que predicó antes que nosotros. Queremos solamente ser útiles en tus manos. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted todavía no ha dado este paso de fe y de pedirle perdón a Dios y tener la garantía de la vida eterna, esta noche es la noche. Muy frío afuera, pero el calor que Dios le da por medio de su palabra es suficiente para que usted nazca de nuevo en esta noche. Sin que nadie le vea, sin que nadie le moleste, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, repita conmigo esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, esta noche yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Dios me le bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Pueden bajar su mano. Los atendemos después de la oración. Los atendemos después de la oración. Padre, gracias. Confirmado una vez, si cada uno de nosotros traemos un invitado, este edificio sería insuficiente. No esperemos que otros hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que depender del esfuerzo de otros. Esta es responsabilidad de todos. ¿Cuánta gente ha muerto en esta ciudad y se han ido sin Cristo en su corazón? Nosotros tenemos las manos llenas de sangre por no haberles compartido el mensaje a tiempo. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hoy en esta iglesia hay fiesta. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.